Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si te has fijado en ese detalle que demuestra que la recta final de cada año es siempre una cuesta abajo y sin frenos. Estamos a 7 de noviembre, cuando todavía vemos comercios donde están quitando las telarañas de Halloween, otros ya coquetean con los adornos navideños y todavía no ha pasado el Black Friday. Los mantecados ya están en el súper para que los compres y resulta que en Sevilla estamos en el punto de mira en toda Europa porque mañana encienden las luces de Navidad en uno de nuestros municipios y son los primeros, como te digo, no solo de España, también de Europa. Antes que Vigo incluso, no sé cómo lo habrá, cómo le habrá sentado al alcalde de Vigo. Enseguida te decimos a qué punto de la provincia nos vamos. Soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE más Sevilla. Que sepas que hoy tenemos el inmenso placer de contar en el programa con el director de cine sevillano Alberto Rodríguez, que será galardonado en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que arranca hoy con el Giraldillo de Honor. Será en unos minutos, pero como te contaba, hoy hay un pueblo de fiesta. Estepa enciende ya su alumbrado navideño y en COPE Sevilla hemos hablado con algunos vecinos que están muy emocionados. Escucha a Patricio, que defiende fervientemente que la Navidad empiece pues ya.
Estepa, aparte de ser un patrimonio histórico-cultural desde el 65, la industria del dulce, del mantecao, el sistema, o sea, la orografía que tiene Estepa, se divisa toda la campiña, pues, en fin, hace que la Navidad se esté viviendo desde ya. Ya digo, o sea, quien pase ahora mismo por el pueblo pues va a oler a lo que has dicho, a almendra tostada, a canela, a todos los aromas que instan a la Navidad.
Pues sí, efectivamente, qué mejor que ellos, ¿no? Que son la cuna del mantecado con más de 20 fábricas abiertas al público desde septiembre. Hoy a las 7:30 será el botonazo que dará luz a las calles del municipio. La encargada de ellos será Beatriz García, que ha sido elegida para encarnar el papel de estrella de la ilusión en la próxima cabalgata de Reyes Magos, a la que, por cierto, podréis escuchar esta tarde en nuestro nuevo magazine de la tarde en COPE más Sevilla, a partir de las 5, que estrenamos programa. Luego nos lo va a contar nuestra compañera Mariana ni Molina. Así que nada, si te quieres ir ya de fiesta, los actos en Estepa comienzan a las 6 de la tarde en la Plaza del Carmen con música de DJ y todo. Pero, ¿qué te parece todo esto? Cuando acabamos de empezar noviembre, nuestra compañera Ana Sánchez Germán se ha ido a la calle a preguntar a la gente si es pronto para empezar a adornar y tener la Navidad ya prácticamente hasta en la sopa. O por contra, ¿tú crees que cuanto antes mejor? Bueno, pues hay de todo.
Pues para mí es muy pronto, creo que debía encenderse en el puente de la Inmaculada.
Me parece que es un poco pronto, yo creo que me gusta más la tradición, que normalmente era a partir del puente de la Inmaculada, que está ya la Navidad en puerta, porque si no vamos a tener Navidad casi en verano.
A mí me parece estupendo que enciendan las luces de Navidad antes, cuanto antes mucho mejor.
Bueno, pues hay opiniones para todos los gustos. Yo creo que es un poco pronto, pero bueno, oye, hay que celebrar y hay que disfrutar. Por cierto, que mi compañera Ana Sánchez Germán, que ha estado recogiendo esos testimonios, en un ratito nos cuenta el arranque de la gran recogida del Banco de Alimentos que es este fin de semana. Pero antes de seguir, vamos a hablar de una cuestión que es actualidad. En estos momentos, el Ayuntamiento de Sevilla ha suspendido de empleo a un trabajador de la empresa municipal de vivienda, de Envisesa, por su presunta implicación en el caso de la venta de una parcela en Pinomontano. Mi compañera Inmaculada Jiménez está aquí para contarnos de qué se trata.
Pues sí, Laura, es un tema del que llevamos hablando desde primera hora de la mañana. Hemos conocido hoy que el consistorio ha suspendido de empleo a un trabajador de Envisesa por su presunta relación con el caso de esa parcela municipal de Pinomontano, con cuya venta se habría enriquecido el que fuera concejal del PSOE, Rafael Pineda, también su mujer y sus socios. La UCO de la Guardia Civil está investigando este caso. Pineda, recordemos, había conseguido un solar municipal por 1,7 millones de euros y lo vendió por casi 4 en tan solo 5 meses, un negocio totalmente redondo. Según la UCO, desde Envisesa tenían esta parcela secuestrada. Juan de la Rosa es el delegado de urbanismo y nos contaba efectivamente, Laura, se ha suspendido a este trabajador de Envisesa después de que el ayuntamiento se personara en la investigación judicial del caso tuviera conocimiento de las actuaciones, y en esas actuaciones se recoge que este trabajador de Envisesa habría obtenido casi 80.000 euros.
Madre mía, casi
en esta
nada.
Operación.
Con lo cual nosotros el viernes pasado tenemos acceso a ese informe de UCO y a esos expedientes, donde también vemos que hay un trabajador de Envisesa que parece que es parte, presuntamente parte, de este bueno, pues de este desierto continuado de la parcela, de esta venta posterior por la tasación que se hace, y que además recibe más de 78.000 euros en su condición de personal responsable en Envisesa. De eso nos enteramos el día 31, que nos enteramos al personarnos, y el día 5... Nosotros ya el día lunes inmediatamente actuamos sobre todo esto, y el día 5 se le comunicó oficialmente pues eximirle de modo provisional de empleo y empezar el proceso de investigación interna, como no puede ser de otra forma, parte de este trabajador, con lo cual...
Con lo cual ha sido suspendido. Envisesa ha iniciado esa investigación interna, mientras la UCO, la unidad de la Guardia Civil, también está investigando todo este caso, que lo cierto es que huele bastante mal, Laura.
Bueno, pues nada, habrá que estar muy pendiente de esta investigación. Gracias, Inma, a las 2:20. Te escuchamos.
Venga, perfecto.
Pues volvemos enseguida y vamos a hablar del Festival de Cine Europeo que arranca hoy.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Reventón 5 océanos. Hasta el 8 de noviembre reventamos los precios. Pollo entero de 800 gramos a 1,99 unidad. Y langostino cocido 40-60 piezas a 7,95 el kilo.
No te pierdas este reventón de ofertas explosivas. Pollo entero de 800 gramos a 1,99 unidad. Y langostino cocido 40-60 piezas a 7,95 el kilo.
Reventón 5 océanos.
Como te avanzaba al principio del programa, hoy es un día grande en Sevilla porque arranca la edición número 22 del Festival de Cine Europeo. Durante 9 días, la ciudad se convierte en un punto de encuentro para la creación, la industria y el talento. Sevilla vuelve a brillar como capital cultural de Europa. Esta noche es la gala inaugural del festival en el Cartuja Center a partir de las 9, que además la presentan los compadres, vamos, que las risas van a estar aseguradas, y la nota melódica la pone la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Van a pasar muchas cosas estos días de aquí al 15 de noviembre. Se van a proyectar 192 títulos. Habrá más de 350 figuras del panorama cinematográfico internacional, entre directores, intérpretes, guionistas, y se van a hacer dos homenajes importantes. Uno de ellos al director de cine sevillano, Alberto Rodríguez, al que tengo el inmenso placer de saludar. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido.
¿Qué? Buenos días. Pues nada, bien. Aquí muy contento.
Contento, ¿no? Y con mucho ajetreo, imagino, por delante. Bueno,
esto suele ser unos días de mucho lío, mucho para arriba y para abajo, pero vamos, bien.
Bueno, el homenaje comienza esta noche, que es cuando te van a entregar ese giraldillo de honor del festival. ¿Qué sensaciones te da esta distinción aquí en tu tierra, y que no es ni mucho ni menos la primera, pero sí, bueno, pues en tu mundillo, ¿no?
Bueno, a ver, en principio es un poco desproporcionado porque los otros giraldillos me parece que son Jim Sheridan, sí. Julie Pinoche y Costa Gavra, y me parece, bueno, como parte de los grandes pilares que, uh-huh, que tiene el cine mundial. Yo entiendo que este premio, aunque me lo den a mí individualmente, en realidad tiene sentido porque se lo están dando a un colectivo de gente que decidió en los 90 empezar a hacer cine, sí, en Andalucía, que era una cosa bastante improbable, en Sevilla en concreto, que era casi imposible, y que hemos conseguido sacar adelante unas cuantas películas, y bueno, ahí estamos todavía trabajando en el panorama nacional. O sea, que es un premio para mí, pero que acepto porque me parece que es un premio colectivo, sí, a todo un colectivo de compañeros y de una especie de pequeña familia del cine que somos la gente que trabaja en Sevilla.
Claro que sí. Bueno, no es desproporcionado, ya te lo digo yo, Alberto. El director del festival hace unos días, Manuel Cristóbal, pudimos hablar con él también, y él decía que el cine le gusta a todo el mundo y que, claro, este festival también tiene que gustarle a todo el mundo. Entonces, ¿qué tiene de especial para ti concretamente el Festival de Sevilla, el Festival de Cine de Sevilla?
Bueno, como evento lleva muchos años funcionando, acercando películas que tienen difícil visionado para la gente.
Claro.
Y siendo un éxito. y llevando a muchos chavales. Los festivales siempre sirven, y los premios y todo esto, para lo que sirve realmente es para aproximar las películas al público. Y esto es lo más interesante. Lo bueno de estas sesiones es que suelen estar llenas y que yo creo que ya se ha creado un público de base que va a verlo todo, y eso es fantástico.
Bueno, y tú que eres experto, Alberto, ¿qué títulos recomendarías a nuestros oyentes ahora que tenemos la oportunidad? ¿Qué no nos debemos perder en este festival? Porque además creo que, como siempre, en todos los festivales hay favoritos, ¿no?
Bueno, te voy a decir la verdad, yo como llevo de promoción casi un mes fuera de casa, sí, no me ha dado tiempo casi de ver la programación.
Ya.
Pero voy a barrer un poco para casa, creo que
haces bien.
Tengo que hacerlo también, porque,
claro que sí,
porque Rafael Cobos, que es mi compañero y el guionista con el que he trabajado en un montón de películas, estrena aquí Golpes, que es una película protagonizada por Jesús Carroza y Luis Tosar, y dirigida por él. Uh-huh. Y creo que esa, por ejemplo, no debemos perdernosla, aunque no forme parte de la competición oficial, pero sí está, vale, en otra sección. Y por eso voy a barrer para casa, pero vamos, descaradamente.
Bueno, hay muchos títulos, ya hemos dicho 190 y tantos títulos, pero bueno, oye, tu recomendación siempre hay que tenerla en cuenta, que eres experto en la materia. Alberto, tú eres de Sevilla, sí, pues de un pueblo de muy cercano a Sevilla. Hablabas de ese grupo
de Camas, sí.
Sí, de Camas. Hablabas de ese grupo de gente que empezó contigo en el cine, que empezasteis a emerger y que habéis llegado hasta este punto. ¿Qué se siente de ver un festival tan importante en Sevilla, con tanta proyección, con tanto artista internacional? ¿Qué sensación te da?
O sea, yo si miro hacia atrás, claro, en aquel momento, si había un sitio improbable en el que elegir empezar una carrera cinematográfica, desde luego era Sevilla. O sea, porque no había ni un festival, ni una siquiera una industria raquítica. Se hacían películas de una manera romántica, casi, y había una cada pocos de años. Entonces miro hacia atrás y digo, bueno, hemos mejorado muchísimo, y lo de tener un festival como este en la ciudad me parece que ayuda a que la ciudad culturalmente mejore mucho. Yo lo que soy siempre es un poco inconformista, entonces me da la sensación de que el festival todavía tiene margen para crecer, uh-huh, mucho, y sobre todo lo que puede crecer también mucho es la industria andaluza, que siempre necesita un poquito más para que no pare el crecimiento.
Claro.
Nosotros, digamos que han empezado a brotar ciertas semillas que se plantaron, pero para que crezcan de manera sana necesitamos siempre apoyo.
Desde luego que sí. Bueno, y la pregunta que te hago a continuación, yo estoy segura que te va a dar mucho coraje, porque a los directores, claro, tus películas han contribuido a consolidar la identidad del nuevo cine español. Son muchos títulos de éxito los tuyos: La Isla Mínima, Grupo 7, El Hombre de las Mil Caras, que a mí especialmente me gustó muchísimo. Bueno, incluido tu último estreno, Los Tigres, para que la respuesta se te haga más difícil, ¿cuál representa más tu esencia de director? Esto es como lo de elegir qué hijo quieres más.
Efectivamente, es como si tuviera familia numerosa.
Eso es. Pues tienes que elegir, nada, mójate.
Creo que todos los padres quieren que su hijo sea astronauta y la mitad acaban de albañiles, ¿no? Un poco, me refiero sin de no estar ninguna profesión, lo digo con mucho cariño. Pero tengo la sensación de que la película donde más aprendí y que me sirvió para cambiar un poco de velocidad fue Siete Vírgenes. Uh-huh. Y le tengo un especial cariño porque fue una película muy fácil de hacer, muy fácil de rodar, en la que trabajamos con un equipo con el que es el mismo que el de ahora,
sí,
pero que éramos todos muy jóvenes, con mucha energía, y creo que eso al final está en la película. Aunque la que más éxito ha tenido al final ha sido La Isla Mínima.
Sí. Oye, por cierto, mañana creo que tú vas a participar dentro de las actividades paralelas del festival. Vas a estar en el CICUS, ¿no?
Sí.
Dando una charla abierta al público por si alguien quiere ir a escucharte y a conocerte y saber un poco más de tu cine y del cine en general.
Tengo un día intenso. Primero una charla en el CICUS a las 12, en la que hablaremos un poco de todos estos años y de las películas que hemos hecho durante estos años. Luego creo que a las 4:15 o algo así ponen los primeros capítulos de una serie que hemos hecho este año también, que se llama Anatomía de un Instante, basada en el libro de Javier Cerca. Uh-huh. Y luego por la noche en el Cervantes también ponen Los Tigres, que está ahora mismo en los cines desde hace, uh-huh, una semana. pero hacen una sesión especial. Lo que no sé cómo va la cosa es de entrada, porque por lo que decía antes, porque es que el público de Sevilla, de este festival, suele ser muy agradecido y va todo.
Bueno, bueno,
y
pues,
eso está muy bien.
Pues nada, Alberto Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos. Disfruta mucho esta noche de ese galardón, de este festival y de tu tierra. Y nada, gracias por estar aquí esta mañana en Herrera en Cope Más Sevilla.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Herrera en Cope.
Más Sevilla.
Estar informado.
Y nos vamos a situar ahora en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, donde ahora mismo están expuestos los diseños más exquisitos de nuestra tierra, de Andalucía. Un homenaje a la moda andaluza que se titula Lux y cuya elegancia y esencia ha inundado ahora mismo nuestro estudio, con la presencia del comisario de esta muestra, de Raúl Romero, y de uno de los artistas de la puntada, como es el diseñador José Hidalgo. Gracias a los dos por acompañarnos. Bienvenidos.
Buenos días, bienvenidos.
Bueno, nos acompaña también mi compañera Inmaculada Jiménez.
Muy fan de ellos.
Muy fan de estos chicos que están aquí hoy con nosotros. Hay que decir que esta muestra está impulsada por la Consejería de Cultura, y es que lo tenéis todo. El sitio inigualable, el arte proveniente de todos los puntos de Andalucía y unos diseños que dejan la boca abierta, ¿no, Raúl?
Son 19 diseñadores que pertenecen a las 8 provincias andaluzas y 90 piezas inspiradas por esta tierra, por Andalucía, que pueden verse hasta el 8 de diciembre en la Real Fábrica Artillería de Sevilla, que yo creo que tras su rehabilitación se ha alzado ya como uno de los grandes escenarios culturales del sur de Europa.
Bueno, un homenaje a quienes puntada a puntada han sabido reinterpretar la esencia de Andalucía desde la modernidad y también desde la tradición, ¿no?
Eso es lo que vamos a ver precisamente en la muestra. Cuando nos planteamos esta exposición con la Consejería de Cultura y Deporte, vimos que Andalucía siempre había sido una tierra de inspiración para los diseñadores internacionales. Dior, Lacroix, Valentino, Dolce Gabbana, John Galliano, Carolina Herrera, siempre que se inspiran en España, donde viajan es a Andalucía. Claro. Entonces creíamos que era el momento de darle la voz a los diseñadores y de demostrar que Andalucía no es una tierra que solamente inspira, sino que impulsa. Entonces vamos a ver cómo la tradición, lejos de pesarle a estos diseñadores, les hace mirar hacia el futuro. Entonces José Hidalgo, que está aquí, ha cogido el mantón de Manila y lo descompone y convierte sus looks en una pieza inspirada en el mantón de Manila, o el diseñador de Huelva, Joaquín Dogo, reinterpreta los lunares cosiéndolos en esparto. Juana Martín coge la Enea y viste de Enea sus looks. Entonces es una manera en la que la tradición y la vanguardia van muy de la mano, y donde vamos a ver reflejada esa Andalucía más intimista de Lorca, o las golondrinas de Becker dibujadas en los diseños de Antonio García, el luto de los pueblos andaluces en Leandro Cano. Es una exposición para recorrerla y disfrutarla.
Porque además la puesta en escena es espectacular, ¿verdad, Inma? Hasta los diseñadores, yo creo que os habéis sorprendido, ¿no? De ver vuestro arte, vuestro diseño ahí expuesto, ¿no,
sí,
José?
La verdad que el montaje es maravilloso, bajo las directrices un poco de Raúl, que ha sido el comisario de la exposición. Yo creo que es una exposición que engrandece tanto la moda andaluza como a todos los diseñadores, y bueno, yo creo que nos pone en su lugar, ¿no?
Desde luego que sí. Y en un espacio también muy emblemático, porque claro, es cierto que tener una sala pequeñita no es lo mismo que artillería. No,
la Real Fábrica de Artillería, que nos ha cedido el Ayuntamiento de Sevilla, creíamos que era el escenario ideal porque refleja ese paso entre la tradición y la vanguardia. Ese edificio ha ayudado mucho a arropar esta muestra, sin duda.
De todas maneras, Raúl, la moda andaluza, nosotros también queremos hablar de Sevilla, está pasando por un momento muy dulce, ¿no? Es decir, hay diseñadores que están alcanzando, bueno, un renombre a nivel nacional e incluso internacional. Y es algo de lo que tenemos que seguir presumiendo.
Yo creo que le hemos cogido carrerilla a los gallegos, que eran tradicionalmente
la industria
textil, estaba en Galicia, y yo creo que le hemos cogido la carrera, por lo menos nos hemos puesto ahí a la par. Y es cierto que la moda andaluza ha gozado un momento maravilloso. Yo no quiero dejar de reconocer en esta entrevista el trabajo de diseñadores como Vittorio Luchino, que fueron precursores y crearon de este lenguaje, del lenguaje andaluz, un lenguaje universal, y ellos van a tener también su reconocimiento dentro de la muestra. muestra, porque la exposición se cerrará en diciembre con un desfile retrospectivo de Vittorio Luchino, porque se cumplen 40 años de su primer desfile en Nueva York, y ellos han sido los que abrieron camino a todos estos diseñadores que hoy están en la muestra. Pero desde luego, Juana Martín desfila en la Alta Costura de París, este año Premio Nacional de Moda del Ministerio de Cultura, Palomo Spain ha presentado sus colecciones también a nivel internacional, y diseñadores nacionales que están vistiendo a celebridades importantes, que están en las alfombras rojas, que están en las pasarelas más importantes, nacionales, autonómicas o locales. Y yo creo que eso, la muestra viene a reconocer todo ese trabajo y ese esfuerzo que han hecho. Porque yo lo primero que me quedé sorprendido fue del nivelazo de piezas y de costura que hay detrás de cada vestido, de cada look. Y eso es una cosa que es muy gratificante cuando tienes que exponerlas.
Uh-huh. Por ejemplo, tú, José, ¿cómo estás representado en esta muestra?
Bueno, nosotros hemos reinterpretado ese mantón de Manila, ¿no? Hemos querido utilizar todo lo que es esa parte artesanal. Hemos contado con los bordados de Paquili, hemos contado con todo el enflecado de Foronda, un poco uniendo todas esas tradiciones de nuestra tierra y dándole esa visión un poco más diferente, ¿no? Uh-huh.
El color creo que es rojo.
Y color rojo, ¿no? Hemos apostado absolutamente...
Es que llama mucho la atención este diseño, efectivamente.
Hay mucho rojo.
¡Qué maravilla! Hay mucho rojo, hay mucho rojo.
Hay mucho rojo, hay el verde omeya, ese verde andalusí que ha reflejado también Pilar, la diseñadora granadina Pilar Dalbat. Ahí está el luto, el negro del luto andaluz, ese luto íntimo también está muy bien representado. Y hay color también, porque esta tierra es color, porque como os digo, hay folclore, hay tradición, pero también hay materiales sostenibles, hay piezas muy llamativas también, y yo creo que es una muestra que merece la pena.
Bueno, pues yo creo que hay que ir, ¿no? Hay que ir a ver esta muestra única hasta el 8 de diciembre.
Eso es, yo les invito a que la recorran.
Eso.
Con pasión, que se acerquen a la Real Fábrica de Artillería porque y la disfruten con calma, con serenidad, que se dejen seducir por las creaciones, porque yo les aseguro que en todas ellas, en cada puntada, estos diseñadores va cosida el alma de Andalucía.
Y entrada gratuita.
Eso
¿eh?
Seguro, efectivamente.
Entrada gratuita. Que también me importa.
Y ojo, que los sábados, lunes a sábado de 10 a 8 y también los domingos hasta las 2, para que quien quiera organizarse para ir. Muchísimas gracias, Raúl Romero y José Hidalgo, por estar aquí conmigo hoy en el estudio.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y como te decía, hoy arranca la gran recogida 2025 del Banco de Alimentos de Sevilla, hoy y mañana sábado, bajo el lema Lo damos todo. Ana Sánchez Germén ha estado en un supermercado. ¿Qué tal, Ana?
Muy buenas, Laura. ¿Qué tal?
¿Cómo ha ido? ¿Cómo va esa recogida de alimentos?
Pues la verdad que me ha sorprendido gratamente porque, bueno, siempre va bien, pero para llevar solo unas horas, la verdad que estaban las cajas bastante llenas. O sea, he llegado, me he encontrado con dos voluntarios que estaban... que no paraban de dar bolsas a la gente que llegaba y de animar a la gente a que, pues eso, a que aporten ese granito de arena o, en este caso, granito de arroz, ¿no? Entonces, pues bueno, había un poco de todo. Teníamos a gente que viene siempre como un reloj a donar y otros que no se acordaban tanto. Por ejemplo, tenemos a Mercedes.
Pues un poquito de todo. Por ejemplo, leche, aceite, dodoti, pasta de dientes, cepillos de dientes, pues lo normal, garbanzos, lentejas, arroz, una cosa así, lo normal que se come en una casa.
Lo normal. Que ya te digo que ha donado un carro entero, ¿vale?
Qué, o sea, madre mía.
Un carro entero, súper bien, la verdad. Y luego, bueno, hay gente que no se acuerda, pero gracias a estos voluntarios que están ahí a pie de cañón, pues luego deciden donar, como Pilar.
Mira, la verdad que se me había olvidado un poco y cuando llega una señora muy amable me lo ha recordado y voy a donar pues lo que ella me ha dicho, que necesitan más conservas de pescado y como atún y eso, y voy a coger conservas y colacao, que es lo que me ha dicho ella.
Bueno, claro, esos voluntarios que vienen a labor de orientar, porque muchas veces es que no sabes, dices, bueno, ¿qué es lo que compro? ¿Qué pongo en el carro? Entonces, esos productos básicos, por ejemplo, el aceite, leche, arroz, legumbres, todo eso es imprescindible para muchas familias. Pero Ana, también hay otras formas de colaborar, ¿no?
Sí, así es. De hecho, puedes llegar y en vez de... no tienes tiempo, no tienes prisa y lo que tienes que hacer es directamente donar en cajas. Y así me lo explicaba Carmen, una cajera pues que ya ha recogido bastantes donaciones en efectivo.
Pues tenemos lo que es un apartado para donaciones, vamos, desde un céntimo a la cantidad que quieran. Entonces, una vez que cerramos nosotros la cuenta, el cliente nos dice, pues quiero donar 10 euros, 5, 2, 1, y ya nosotros lo metemos y eso sale registrado en el ticket de donación del cliente, 20 euros, tal y tal. Y aquí en esta zona hay mucha gente que, de hecho, ahora mismo llevaremos unos 70 y tantos euros, pero hay mucha gente que viene solo expresamente a donar, como ahora mismo la señora que acabo de atender, que ha donado 20 euros.
Pero, Laura, aparte, la labor, como hemos dicho, que tienen los voluntarios que están ahí a pie de cañón recordando lo que es necesario donar, pues hombre, es de recalcar el papel de toda esta gente, como por ejemplo Soledad, que nos ha explicado, pues eso, estos productos que son tan necesarios.
Pues la recogida va bastante bien. Yo me esperaba peor la realidad, pero sigue siendo la gente muy solidaria, están haciendo donaciones en dinero, que hace mucha falta, y recogiendo los productos que nos han indicado que son los más necesarios, como son la leche, arroz, aceite, conservas vegetales y de pescado, en fin, pero yo hoy estoy contenta.
Bueno, pues queda dicho, esos son los productos básicos que hacen falta, si pasas por el supermercado, y si no, pues acude, porque hace mucha falta esa ayuda. Muchas gracias, Ana, pues hasta el domingo, ¿no? A seguir colaborando con esta gran recogida del Banco de Alimentos.
Eso es, hay que colaborar.
Bueno, pues estamos muy, muy contentos hoy en el estudio, no solo porque es viernes, ojo, y es que hoy tenemos un estreno y estamos un poco nerviosos, a la vez que emocionados, ¿no? Porque en COPE Sevilla va a empezar hoy a partir de las 5 de la tarde nuestro magazine en COPE más Sevilla. Y seguro que te va a encantar lo que te voy a decir ahora, porque este magazine lo va a presentar nada más y nada menos que nuestra compañera Mariani Molina.
¿Qué tal, Laura?
¿Qué tal, Mariani?
Pues muy bien, como tú dices, emocionada, un poco nerviosa, porque a pesar de los años que lleva una en esto de la profesión, pero siempre cuando empiezas un proyecto nuevo, siempre el cosquilleo.
Total,
es inevitable,
sí,
¿no?
Sí,
y muy ilusionada, me bajo corriendo, estaba ya terminando los últimos flecos y nada, pues esperando que lleguen las 5 de la tarde.
Bueno, ¿y qué vamos a contar hoy en nuestro estreno?
Pues hoy, este, como tú has dicho anteriormente, nos vamos a ir a Estepa, porque vamos a charlar con la persona que va a dar justo el botonazo, digamos, para el encendido navideño. Vamos a hablar de la gripe, que rara es la casa en la que no hay gripe. Lo vamos a hacer con el presidente del Colegio de Médicos. Vamos a conocer a mujeres empresarias, la labor que hacen las mujeres empresarias. Y va a venir a visitarnos el cantante de Paul. O sea,
bueno,
vamos a tener de todo. Vamos a tener
todo.
De todo, sí, sí.
Qué bien.
Así que hasta las 6 vamos a estar.
Bueno, pues de 5 a 6 de la tarde va a estar Mariani Molina en COPE más Sevilla, que siempre es un lujo contar contigo. Mira qué contenta está, es que ella está aquí bailando.
Es que Alberto me conoce.
A Ana y a mí nos está contagiando, que es el final del programa. Así que nada, pues eso, a las 5 de la tarde llega Mariani Molina con ese especial, con ese magazine que va a estar todos los viernes en COPE más Sevilla. Muchas gracias.
Gracias y os espero.
Eso es, llegamos a la 1, llega el deporte, escuchas Mediodía COPE.